I'm here at Breaking Point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired.
La llegada del nuevo gobierno entraña también prácticas muy distintas desde el punto de vista económico. Por ejemplo, topes a los alquileres. Tú tienes una casa, la pones en arrendamiento, a lo mejor la tienes en un lugar muy bueno de una ciudad, en una parte histórica de un núcleo arqueológico o relevante para tu urbe, y estás obteniendo muy buenos réditos, pues te van a poner un tope. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede limitar la libertad de las personas y de sus propiedades privadas? Pues ahora lo vamos a ver. La Comisión Europea advirtió en su día de los efectos adversos de esta medida. Concretamente se probó en París y en Berlín con resultados muy malos, pero el ministro Ábalos ha dicho que antes del verano llevará al Congreso una iniciativa en este sentido. Está con nosotros José María Rotellar, nuestro economista de cabecera, profesor de las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Buenos días, José María.
Buenos días.
José María, ¿tú crees que este tope del alquiler va a ser bueno?
Yo creo que constituye un error. ¿Por qué? Porque es introducir un precio artificial por debajo del que figura en el mercado. ¿Qué va a suceder? Que va a haber un exceso de demanda y una escasez de oferta. Porque, claro, el gobierno puede obligar a limitar el precio que cobran por los alquileres, pero lo que no va a poder obligar es a que una persona que tiene un piso saque dicho piso en alquiler.
Pero que nos hace pensar que la persona vaya a no sacarlo, quiero decir que mejor sacar un dinero que no sacar nada en absoluto.
No, porque el alquiler conlleva pues muchos gastos, tiene que cubrir el impuesto sobre bienes inmuebles, que lo tiene que pagar el propietario, tiene que pagar el mantenimiento y otra serie de cuestiones del inmueble, y tiene que sacar un rendimiento, y a lo mejor a esa persona lo que le conviene en un momento dado es vender el piso y buscar otras inversiones, por ejemplo, o simplemente tener el piso, guardarlo y no hacer nada hasta que la legislación pudiese volver a cambiar. No es mejor sacar algo que nada, ¿no? Porque a lo mejor sacando solo ese algo, lo que le constituye a la persona es una serie de gastos que no puede asumir y no puede cubrir con el precio del alquiler que está cobrando.
Y no se pensará, estoy lanzando hipótesis porque yo lo desconozco, que los grandes tenedores de viviendas, me refiero a lo que llaman los fondos buitre, tal, ya sabemos esta forma de expresarse de Podemos, pero bueno, quiero decir, grandes inversores se retirarían a lo mejor de un mercado que está siendo boyante y de esa manera dejarían de hincharlo, de generar ese tira y afloja que al final está dejando a mucha gente con dificultades para tener una vivienda.
No es que estén dejando con dificultades para tener una vivienda. La gran mayoría de los alquileres son de particulares, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que se llaman fondos buitres, todos esos fondos de inversión, no son fondos en sí mismos, o sea, se constituyen esos fondos, sí, pero es que detrás de cada fondo está a lo mejor una persona que está invirtiendo un dinero para su jubilación en una pensión. Y esa persona lo que quiere es obtener la máxima rentabilidad. Y lógicamente quiere un fondo que obtenga la máxima rentabilidad porque de ello va a depender el futuro de su pensión y lo que acumule en el fondo. Si limitamos la rentabilidad que pueden sacar esos fondos, estamos limitando la rentabilidad que puede sacar esa persona ahorrando para su jubilación. Es lo que queremos también, es que enseguida siempre se habla de los fondos, buitres, etcétera, etcétera. No, pero es que los fondos al final lo que representan son los intereses de unos inversores, y entre esos hay muchos, por ejemplo, contribuyentes a planes de pensiones que están ahorrando para su jubilación y que están intentando sacar la máxima rentabilidad posible para su jubilación.
Lo cierto es que en Alemania ha acabado considerándose una medida anticonstitucional cuando entró el Tribunal de Karlsruhe a juzgar esta cuestión. En Francia la derogaron por el aluvión de demandas, y la prueba de lo ocurrido está allí porque se redujo la oferta y subieron los precios de las zonas limítrofes a aquellas donde el tope estaba en un lugar desfavorable.
Claro, es que se reduce la oferta, es lo que he comentado antes. Hay escasez de oferta. Me pueden obligar a alquilarlo a un precio, pero no a sacarlo al alquiler. Con lo cual, se reduce la oferta. Va a haber más dificultad para que las personas que quieren irse a vivir de alquiler se puedan ir de alquiler. Con lo cual, van a intentar comprar un piso. Y va a subir otra vez el piso de la vivienda, y en muchos casos no van a poder ejecutar sus planes de vida porque no van a poder tener capacidad de pago para que les conceda una hipoteca, no van a poder comprar tampoco. Y en tercer lugar, la última solución va a ser irse a vivir a otros lugares en los que el precio esté por debajo del precio del alquiler. ¿Qué se va a conseguir? Por un lado, limitar el precio del alquiler de los sitios en los que el precio de mercado está por encima. No se consigue limitar el precio del alquiler. Se limita la oferta en los lugares en los que el precio de mercado está por encima del precio máximo. Y en otro segundo lugar, lo que se va a producir es que, como van a tener que alquilarlo en otras zonas donde el precio estaba por debajo del precio máximo, va a tender a subir ese precio hasta el precio máximo, con lo cual van a conseguir que haya escasez por un lado y encarecimiento por el otro.
Pues estamos buenos. Sí podemos decir, desde el punto de vista político, que se trata de un triunfo de Podemos, porque esta es una de las propuestas estrella de la campaña de Pablo Iglesias. Una palabra también sobre la cuestión agraria, las manifestaciones, las declaraciones de los agricultores relativas a su preocupación por el salario mínimo interprofesional y por los precios muy bajos que tenían en origen los productos agrarios, que luego se encarecían por la línea de la distribución, han tenido como respuesta una toma de posición del gobierno favorable a establecimiento de precios mínimos agrarios para que al menos salga rentable cultivar. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa?
Volvemos con lo mismo, con la intervención de los precios en el mercado. Si antes era imponer unos precios máximos, ahora de lo que se trata es de imponer unos precios mínimos que estén por encima del precio de mercado. Todo surge además con otra intervención de precios mínimos, que es el salario mínimo. Salario mínimo es un precio que se pone al trabajo por encima del precio de mercado y que está dejando fuera o puede dejar fuera a muchas personas, sobre todo de un nivel de cualificación más reducido, porque no pueden generar el valor suficiente para cubrir esos costes. Bien, eso les afectaba directamente a las personas que trabajan en el campo. No podían soportar esos costes. Y entonces el gobierno se ha sacado de la manga esta solución para intentar, yo creo, tapar ese incremento de costes que tienen los agricultores.
Pero bueno, de hecho, para uno, por ejemplo, que recoge aceitunas, vamos a decir, a X céntimos, verlo de repente doblado, el precio evidentemente va a suponer un tirón para el negocio.
Sí, se lo compran, sí, pero es que ¿quién dice que se lo vayan a comprar? A lo mejor importan más, ¿no? Las cadenas finales lo importan, entonces no le compran nada. O si lo compran y tienen que pagar ese mayor precio que están poniendo, ese precio mínimo, no va a ser a costa del margen de las cadenas, porque juegan con un margen muy pequeño. Las grandes superficies ganan por volumen, con márgenes pequeños, pero por mucho volumen. Bien, si eso pasa, ¿qué van a hacer? ¿Repercutir el precio a quién? Al consumidor final. ¿Estamos dispuestos a pagar? ¿Están todos los consumidores dispuestos a pagar un precio final mayor?
Hombre, pues hay cosas en las que uno piensa. Por ejemplo, fíjate, José María, yo lo que sí que he constatado es que los mercados europeos muchas veces absorben lo mejor de nuestra producción agrícola. Por ejemplo, las naranjas más sustanciosas y gordas yo las he comido en Alemania. Sí. Las mejores cerezas en Gran Bretaña, porque se llevan toda la cosecha del Jerte.
Bueno, se llevan, pero ¿por qué la pagan?
Porque la pagan.
Claro, efectivamente.
O sea, a lo mejor
hay que enfocarlo
ver
hacia un sector exportador todo.
Bueno, o ¿no? empezar o, a pagar en España lo bueno, que esto merece.
Si el consumidor lo paga, sí. Pero lo que no van a hacer las cadenas, lógicamente, es quedarse con ello. Esto, o sea, un precio mínimo, el problema que genera un precio mínimo, que es el salario mínimo, no se soluciona imponiendo otro precio mínimo, que es un precio mínimo en el sector agrario. La cadena alimentaria ya funcionaba de esta manera, ¿no? O sea, escuchando el programa desde hace muchos años de Agropopular, nos podemos enterar precisamente cuáles son los distintos precios que se pagan en cada punto del proceso del valor productivo, el valor añadido, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? ¿Con que ahora es cuando sacan a relucir este problema por parte del gobierno? Yo creo que hay que mirar muchas más cosas. El IVA está ahí también, están todos los impuestos energéticos, que sufre mucho el campo también. El diésel, todos los impuestos que hay al diésel, eso no supone un coste excesivo para los agricultores, pero de eso, sin embargo, no se dice absolutamente nada.
Bueno, pues estos son los criterios de nuestro profesor de economía, don José María Rotellar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.